Oh, pues una serie de expertos de Sanford, Bernstein and Company, citados por Bloomberg, que dicen que durante los últimos años las empresas petroleras en el mundo acrecentaron los pagos a los accionistas al reducir los costos de búsqueda de nuevos yacimientos. Y en consecuencia el volumen de reservas verificadas de los grandes productores se redujo un 30% después del año 2000. Por eso hay quienes sostienen que el barril del petróleo podría volver a precios del $150. Hoy está en 75, 73, 76, 77. En el caso del Brent, hay cierta volatilidad dentro de un rango. Y nadie más indicado para hablar sobre este particular y cuál es la perspectiva en materia petrolera sobre los precios internacionales. ¿Y eso qué puede significar para Colombia? ¿Qué fundamento tiene realmente esta proyección que empieza a hacerse, doctor Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Darío, muy buenos días y muchas gracias por permitirme hablar de su inmensa audiencia. Pues, en efecto, usted ve que el movimiento del precio del petróleo es pendular. Pasamos hace unos 2-3 años de tener precios muy bajos que llegaron a $27 por barril. Ahora, como ustedes lo están, entre 70 y 75, y hay analistas, como ustedes han mencionado, los oyentes, que piensan que puede llegar a 150. Eso, por supuesto, hoy puede ser un número exagerado, pero igual, solo pensar que pueda subir hasta 100 ya es increíble. ¿Qué está pasando? Por un lado, nuestro vecino Venezuela ha tenido problemas en poner su oferta en el mercado mundial por problemas en su cadena de suministro, en la producción, en los campos tradicionales de Venezuela. Por otro lado, las sanciones que puso Estados Unidos a Irán y a los países que le compran, pues el movimiento de las acciones se está tomando para que los países que le compran a Irán pues se unan a esta sanción, a esas sanciones a Irán. Y por otro lado, los convencionales de Texas y de Oklahoma han encontrado problemas en salir, en tener oleoductos suficientes para salir y sacar sus productos, de manera que Venezuela, Irán y los productores de Estados Unidos están mostrando dificultades en la oferta. La oferta que hace 2 años era inmensa de petróleo, ahora está más restringida. Y la demanda, por su parte, muestra que hay más crecimiento fuerte en Estados Unidos. Europa está bien, si bien China no está pues tan sólida como antes, de todos modos su economía sigue demandando bastante petróleo, de manera que este movimiento entre menos oferta y más demanda hace pensar que para el próximo año si algo, el precio puede subir. Estados Unidos le ha pedido a Arabia Saudita que lidere dentro de la OPEP un movimiento para aumentar la oferta, y obviamente Arabia Saudita ha manifestado pues que primero no es que eso sea automático, no es que Arabia llegue a la OPEP y haya inmediatamente un consenso hacia aumentar la oferta. Países como Venezuela e Irán justamente prefieren precios altos. De otro lado hay otro jugador que es Rusia, que es muy grande, que también probablemente prefiere precios altos, de manera que no es que haya una cohesión inmensa dentro de la OPEP, o jugadores externos a la OPEP como Rusia se sumen a esto, de manera que si algo, Darío, como usted lo menciona, puede haber problemas de mayor crecimiento de la demanda de la oferta, que el precio se suba, no sé, hasta 100, no creo que hasta 150, pero pues ya es una cosa que antes era estrambótica, un precio de petróleo a 100, ahora ya sale más realista.
Y eso ocurriría, de ser así, además está muy bien fundamentado, doctor Juan Carlos Echeverry, dice que el próximo año, ¿eso será como de manera, sería de manera gradual?
Es muy difícil saberlo. Usted sabe que los mercados internacionales ahora se mueven al ritmo de Wall Street, de las bolsas, y la gente hace apuestas muy fuertes, no necesariamente siguiendo los movimientos físicos de petróleo, sino las expectativas de precios. Si la gente espera que el precio vaya a subir, hay muchas apuestas sobre compras de precio en los mercados internacionales, compras de si el precio del petróleo va a subir, hay mucha plata que lo que hace es acumular petróleo ya, guardarlo, esperar a que suba y lo vende en ese momento. Eso induce que el precio suba más rápido que cuando haya simplemente ese diferencial entre oferta y demanda. O sea, los mercados hoy por hoy son supremamente dinámicos. Entonces, predecir cuándo sucede una cosa de esas es tan difícil como predecir el monto. Pero si algo, y esto pues es muy buena noticia para Colombia, si algo pareciera que el precio va para arriba, o sea, precios, nosotros contemplamos que la normalidad del precio ya está entre 60 y 70, o entre 55 y 65, ese escenario ya parece menos realista, ya el escenario parece que va de 70 hacia arriba, y que las fuerzas mundiales que estamos mencionando ahora son de suficiente calado para que eso sea realista. Entonces, ¿cuándo? Pues estamos ya en el segundo semestre del 2018, de aquí hasta los próximos 18 meses, si algo deben ser testigos de presiones alcistas en el precio.
Doctor Echeverry, en ese escenario, digamos, ¿cómo le va a Colombia? ¿Cómo hace el país para aumentar su producción de petróleo, que estamos en 870 mil barriles diarios, para superar el millón, por ejemplo?
¿El viable?
¿Es viable aumentarla? En el corto plazo, no. Lo que uno ve es que ese petróleo que nosotros vendemos, y esto hay que contárselo también a los clientes porque es una muy buena noticia, nosotros solíamos vender a Brent menos 10, menos 11 dólares cada barril. Hoy por hoy estamos vendiendo a Brent menos 7, menos 6 a veces. O sea, nos hemos ganado incluso un diferencial, una reducción en el diferencial de Colombia de 4 o 5 dólares, que es supremamente positiva. Eso puede ser alrededor de $1,000 millones más de entrada al país por puro efecto precio frente al Brent. Si aparte de eso el Brent sube, nosotros por el mismo petróleo, por los mismos 770 mil barriles, o digamos la cifra que sea el próximo año, que puede crecer un poco, nos estarían pagando 5 o 10 dólares más. Eso en términos de la balanza de pagos, de los ingresos del gobierno, de los ingresos de Ecopetrol, de las otras empresas petroleras, es muy positivo. Pero así yo creo que aumentar la producción petrolera en el corto plazo es difícil. Justamente Darío mencionaba antes que muchas empresas no invirtieron lo suficiente y en el mundo, no en Colombia, sino en el mundo, y eso es parte del problema de la oferta. El petróleo no tiene que invertir 1, 2, 3 años para que tenga exploración y tenga aumentos en producción. Entonces yo sí creo que la oferta de Colombia va a crecer paulatinamente hacia el año 2000, desde hace 2, 3 años hasta el 2000, pero lo va a hacer a un ritmo pausado.
Ahora, de todas maneras, pasar de 70 a 75, eventualmente a 78, a 80, 85, 90, de pronto 100, eso para el país, eso sí es un milagrazo, pues se encuentra una mina de oro.
Y hay que tener en cuenta que los barriles que estamos produciendo hoy por hoy son barriles que los sacamos con mucha eficiencia. En el caso de Ecopetrol, yo le puedo mencionar, porque pues lo conozco de primera mano, el costo por barril a Ecopetrol le salía hace 4 años a $65. Hoy le sale a $35. ¿Qué quiere decir? Que $70 u $80 frente a $35 de costo, pues le dan muchos más dividendos, muchos más utilidades. Lo mismo para las otras empresas. Dado que hubo una reducción en costos y un aumento en eficiencia tan grande en todas las empresas del país, y pues sobresaliente en Ecopetrol también, es a cada barril le sacamos mucha más utilidad, Darío. Entonces, sí, un precio más alto, algunos costos empezarán a mover, pero en general es para Colombia, como un todo, por la balanza de pagos, para el gobierno por sus ingresos y para la empresa colombiana de petróleos, es una excelente noticia.
Hombre, usted que sabe, que se la sabe todas en esta materia y en otras, con respecto al incremento de la exploración y de la sísmica, que son las que van a respaldar en el futuro en Colombia, en cualquier país, pues una eventual mayor cantidad de petróleo para ser extraído.
Hay muchas posibilidades en Colombia que varias empresas, incluida por supuesto Ecopetrol, están atacando. Una es campos maduros, en los cuales somos muy buenos, tenemos una capacidad mundialmente reconocida de campos maduros en los Llanos, que es petróleo pesado, y en el Magdalena Medio. También en el Putumayo hay un potencial inmenso. La Paz trajo una gran posibilidad de exploración y de producción en Putumayo. Hemos encontrado gas, usted sabe, en la costa norte, varias empresas han encontrado reservorios de gas, y en sitios como Catatumbo o Arauca hay gran posibilidad también de explorar y producir más petróleo. Y costa afuera, tanto por el lado de La Guajira como por el lado de Córdoba, y potencialmente por el lado de Atlántico y de Bolívar, en el Mar Caribe, hay unas posibilidades inmensas. Entonces, estos aumentos en el precio del petróleo van a mejorar los cálculos económicos de estos sitios en Colombia, el Magdalena Medio, de Putumayo, del Meta, de Arauca, de la Costa Caribe. De manera que Colombia tiene esto un gran potencial y todos tenemos que reconocerlo. Usted vio los datos de exportaciones, Darío, y los datos de exportaciones muestran que más del 80% del crecimiento de las exportaciones viene por petróleo y carbón. Nosotros hemos aprendido a manejar el petróleo y el carbón para que sus efectos sobre la economía y la sociedad sean positivos, pero tenemos que seguir valorando lo que el petróleo y el carbón, y en este caso el petróleo, significa para el país.
Sí. ¿Le puedo preguntar yo otro tema, doctor Echeverry?
Cuénteme,
depende del tema.
También del tema petrolero, pero de Venezuela. ¿Cuál es la real situación de PDVSA?
Pues es difícil saberlo, porque hay un hermetismo grande, pero usted lo ve en las cifras de producción. O sea, de hecho, uno de los grandes problemas de la OPEP es que la oferta que se esperaba de Venezuela está más de 1 millón de barriles por debajo. Entonces, un cartel que maneja unos 35 millones de barriles al año, que uno de sus productores se ha afectado en más de 1 millón de barriles, y frente a su potencial probablemente en más de 2 millones de barriles día, millones de barriles por día de producción, pues implica que uno de los grandes productores del mundo se metió en muchos problemas. Todos sabemos que esto viene pues por... no se hicieron las inversiones, no hay la capacidad técnica, se ahuyentó a las empresas internacionales, hay muchas razones. Y eso ha tenido un coletazo un poco irónico, y es que el petróleo pesado de Venezuela, al caer en su producción, hizo que la demanda por el petróleo pesado de Colombia subiera. De manera que, irónicamente, al petróleo pesado de Colombia le ha convenido, y esto no es que no, pues, nos alegre, porque por supuesto resulta una situación muy triste de nuestros vecinos. PDVSA solía ser uno de los grandes productores del mundo, pero además técnicamente y organizativa y gerencialmente era una empresa ejemplar en América Latina. Para Ecopetrol a nivel mundial era una gran empresa, pero sus dificultades han llevado a que la oferta esté muy golpeada. Eso se ve en el precio internacional, es uno de los elementos que más se citan en los análisis hoy por hoy, es la situación de Venezuela. Todo el mundo cita a Venezuela como uno de los fenómenos que está afectando la oferta mundial de petróleo. De manera que el efecto de Venezuela, los fenómenos de Venezuela tiene efectos mundiales y es muy preocupante, y pues no se le dé solución en el corto plazo.
Y en el caso de Ecopetrol, pues el doctor Jorge Humberto Botero, líder gremial y presidente del Consejo Gremial, creo que a título personal, ha lanzado a la discusión pública la posibilidad o conveniencia de vender Ecopetrol o un alto porcentaje de lo que el Estado tiene en la estatal. ¿Usted sería partidario o sería un error?
Yo se lo planteo a usted y a sus oyentes de la siguiente manera. Ecopetrol es una empresa supremamente rentable, con una capacidad de generación de caja que no la tiene ninguna otra empresa del país. Es una empresa a la que le pagan pues de contado prácticamente todo lo que vende, ¿sí? Tiene unas reservas en Colombia que, si bien en este momento pueden estar un poco bajas, tienen un potencial de aumentar muy grande. Reservas a raíz de hacer exploración tanto en el territorio continental como costa afuera. Es una empresa que tiene un gran potencial. ¿Usted vendería, Darío, unas acciones que tuviera? Yo no sé si...
Yo no creo que mi posición es en contra de la venta de Ecopetrol.
Yo creo que el Estado no tiene ninguna otra inversión de esa rentabilidad. Si el Estado pudiera sacar ese dinero y ponerlo en otra cosa más rentable, pues uno dice, pues véndalo, ¿verdad? Porque tiene esta otra inversión X o Y o Z que es más rentable. Pero
digamos, yo conociendo muy bien la empresa, conociendo el proceso de reducción de costos y eficiencias y aumento de productividad que se ha hecho en los últimos 3-4 años, que es impresionante, un peso invertido en Ecopetrol hoy tiene la mayor rentabilidad probablemente, o de las mayores rentabilidades que pudiera haber en el país. Las perspectivas para los próximos años son muy buenas. Obviamente hay que hacer esfuerzos, hay que seguir explorando, hay que tener suerte en la exploración. El negocio petrolero es de riesgo, no, nada, eso no es como en ningún negocio en la vida real, nada está garantizado. Pero es tan rentable que yo no creo que el gobierno tenga otra alternativa mejor.
De acuerdo. ¿Y cómo está viendo la economía colombiana para el resto del año y el próximo?
Pues ya hemos salido de los problemas más graves. Los colombianos tienen que tener en cuenta una cosa. Colombia acaba de pasar 2-3 años de una crisis del precio del petróleo, justamente conectado con el tema anterior, que en condiciones normales en los últimos 100 años nos había mandado a que las familias perdieran sus habitaciones, sus casas, no pudieran pagar sus deudas hipotecarias, a que las empresas entraran en morosidad con los bancos, por supuesto a que los bancos entraran en problemas, el gobierno, etcétera. Ese era lo típico que pasaba en el siglo XX. A raíz de todo lo que se ha hecho de normalizar la economía, tener unas finanzas públicas sanas, tener el grado de inversión, de manejar la economía bien, esta crisis no produjo ni que las familias perdieran sus casas, ni que las empresas se quebraran, ni que el gobierno se quebrara tampoco. Tuvimos inconvenientes, tuvimos problemas porque pues el choque fue muy duro, el precio llegó a $27 por barril, pero la economía colombiana sobrepasó bastante bien la crisis. Ya esa fase absolutamente crítica ya es cosa del pasado. Las exportaciones y las importaciones ya se están moviendo en la dirección que uno quiere, la economía encajó el golpe y está empezando a salir, y se ha recuperado la confianza, hogares y empresas se están recuperando la confianza. La animosidad política, esta polarización tan nociva que hubo también ya, ojalá está empezando a ser cosa del pasado. Y la economía mundial, Estados Unidos está muy sólido, que eso también es un jalonador pues muy importante, Europa está bien, de manera que tampoco es para echar voladores al aire, pero las cosas están mejorando. Ha habido tremendos avances en temas de pobreza, en creación de clase media. Salieron los datos de pobreza, tanto de ingresos como multidimensional, y es impresionante el avance de Colombia. Esa clase media demanda cosas, demanda bebidas, demanda celulares, demanda recreación, demanda más salud, más educación, etcétera. De manera que yo sí veo que hay posibilidades de que haya paulatinamente un mejoramiento en la economía para este año y para el próximo.
Pues muchísimas gracias a este hoy consultor que está trabajando con sede en Washington, con muchas compañías internacionales y de inversión, está dedicado a estudiar. Y que va a ser su vida en familia también, después de tantos años de consagración en el servicio público y a la academia, como gran profesor que fue de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Juan Carlos Echeverry, es ministro de Hacienda y es presidente de Ecopetrol, y la perspectiva del petróleo en Colombia para los próximos años.